Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Tenía yo sin ti mi corazón dormido. Pensaba que jamás podría despertar. Y al escuchar tu voz, corriendo desperté. Y ha vuelto a mí el amor, más fuerte aún que ayer. Isabel, 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 mi amor.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. ¿En dónde? Pues en iberamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos un programa tipo homenaje, es un Platicando que vamos a hacer. Por un lado, Humberto Rodríguez Porto, que está en Florida. ¿Qué tal, Humberto?
Pues muy bien, aquí, sabroso, porque ya está cambiando el tiempo y se siente que viene el otoño y está refrescando un poquito y está sabroso el tiempo.
¿Y quién nos va a acompañar también en este programa tan bonito que tenemos preparado?
El que siempre nos acompaña, Hilario Alonso, ahí cerca de ti, ¿está? ¿Cómo tú me vas a decir eso? Está cerquita de ti, allí en Madrid. ¿Cómo andas, Hilario?
Muy bien, ¿y vos? Cerca de ti también, estoy muy cerquita.
Bueno, por el embuste, pero en... físicamente está un poquito lejos, yo creo que unas 3,000 y pico millas.
Pero con el avión que hay lejos hoy, hombre, por Dios.
No, pero yo virtualmente te estoy dando la mano con mucho gusto.
Ah, virtualmente sí. Virtualmente estamos cerca y, no, claro, y en muchos aspectos, pero geográficamente estamos lejos, no te quepa duda. Tú estás mucho más cerca de Paqui,
Hombre, estamos como a 3 kilómetros, ¿no, Hilario?
Sí, aproximadamente.
Más o menos.
Bueno, pues una diferencia de unos 4,000 y pico kilómetros, ¿no?
Sí, eso es exacto.
Nosotros estamos a más de 6,000 kilómetros.
Pues fíjate. Pero vamos, que con el avión hoy día eso se solventa de una forma en un pispás. Vamos, cuestión de poner unos pesitos encima de la mesa y gastárselos y ya está. Y catapum, chin, chin, allá que nos vamos. ¿Eh?
No, eso no es solo, hay que pasar por la seguridad de los aeropuertos, hay que esperar 2 horas
para llegar con el avión,
después hay que volar 8 horas. No es así, está rápido.
Así es. Fíjate, nosotros estamos a 600 kilómetros del Océano Atlántico, y luego del Océano Atlántico a tu pueblo, a donde tú vives, pues hay 6,000 y pico kilómetros, o sea que, fíjate.
Imagínate. Bien.
No sé exactamente la distancia, pero sí, son 3,000 y pico millas largas. Sí. Bueno, pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Dime, cuéntame, ¿qué vamos a hablar?
Bueno, pues como tú bien dices, de vez en cuando nos recuerdas que esto es un programa de música, vamos a hablar de un cantante que acaba de fallecer, un señor que yo creo que quién no lo conoce. Tenemos a Hilario, que nos va a contar muchas cosas de él, pero de momento vamos a decir su nombre, que es Charles Aznavour, pero que creo que se llamaba de otra forma, ¿no, Hilario?
Sí, pero yo no sé decir el nombre, no sé pronunciarlo.
Ajá, pero creo que todos los armenios se llaman así, Aznavourtan, o ¿cómo es? Aznavourton, o Aznavourtian, o una cosa rara, ¿no?
Sí, es una raíz fonética, claro, que exacto. Tienen todos, una raíz común.
Así que, bueno,
aunque
pues...
él no era armenio, ¿eh?
Ya, pero es de descendencia de armenios, ¿verdad?
Los dos eran, los padres eran armenios, los dos, ¿no?
Sí.
Los padres, sí.
Sí, por eso. Y claro, por ahí que el apellido, pues... pero sin embargo, claro, como él después ya se afincó definitivamente en Francia, y yo creo que era francés realmente, pues el apellido se lo acomodó, ¿no? Se lo afrancesó, ¿no? Digamos...
Sí.
Pero él nació en París, ¿no, Hilario?
Nació en París, sí. En 1924, el 22 de mayo, es Géminis.
Ah, bueno.
Como yo conozco bueno, alguno, como alguno que yo conozco, ¿no?
Tiene algo bueno, entonces. Yo también conozco alguno.
Aquí tengo, estoy rodeada de Géminis, yo. O sea que, madre mía, vaya tela.
Y, por supuesto, está en consonancia con la tipología de Géminis, que los Géminis normalmente son comunicadores o artistas, escritores, etcétera, ¿no?
Pero ¿y por qué siendo el 22 es Géminis? Si normalmente eso no son hasta los 21 de cada mes, Hilario.
Pero desde el 21 de mayo al 20 de junio.
El 22 de mayo y en 1924, cuando él nació...
Ah, el 22 de mayo, ya. Yo es que no sé por qué había asociado el 22 de junio. Y digo, ¿por qué va a ser Géminis entonces?
Él nació a las 7 de la mañana, que la hora solar eran las 5 de la mañana. Y entonces ya tiene un ascendente, creo que Leo. Y aunque era pequeñito, pero era matón.
Ya.
Y por eso ha muerto con las botas puestas.
No, ya. ¿Eh? Pero una cosa, Hilario. ¿Hay mucha diferencia en las personas en cuanto a su comportamiento, a su forma de ser, si el con respecto al signo del zodíaco que tienen, es el, como en este caso, el primer día que empieza o el último, o que se fuera a la mitad?
Claro que hay, claro, evidentemente, porque si no todo el mundo coincidiría, claro. Ah. Vamos a ver, es del primer decanato de Géminis. El primer decanato de Géminis sería del día que empieza Géminis, que unos años empieza el día 21, otros años empieza el día 22 y otros años empieza el día 23, hay dos días de variación, nunca hay más, pero puede haber dos días de variación, porque eso depende, ya sabéis, que el Sol teóricamente recorre el zodiaco, y en recorrer el zodiaco tarda 360, esa es la posición caldea, la posición babilonia, que ya en tu, si tú me lo permites, en tu página, ya me ha llamado la atención alguien y me ha dicho, no digas que la astrología es Babilonia, di que es caldea. Digo, me da lo mismo, son caldeos todos, son sumerios y todos son caldeos, pero bueno, ya lo diré en su momento. Pero lo que te quiero decir es que depende del recorrido del Sol. El Sol recorre los 12 signos del zodiaco. Y entonces, unas veces entra a un signo un día antes, un día después, unas horas antes, unas horas después, porque eso hay que ajustarlo siempre. Por eso los calendarios están moviéndose cada 300 o 400 años, se mueven un poquito. Y de ahí los años bisiestos, y de ahí esos años de cada 400 años se hace un ajuste, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. En este caso, en el día 22 de mayo del año 1924, que es cuando nació Charles Aznavour, el Géminis empieza el día 22 de mayo, él es del primer decanato de Géminis, es decir, de los 10 primeros días, uh-huh. Igual que Humberto, igual que yo, uh-huh. somos del primer decanato, pero del último día del primer decanato somos, y él es el primer día del primer decanato, es ascendente Leo, creo, y según mis datos, y entonces es una persona pequeñita, es bajito, era bajito, y era muy matón, un tío muy activo, muy hiperactivo, trabajador, fogoso, muy temperamental, como buen Leo, uh-huh. que es ascendente Leo, Y era una persona muy muy musical, es prácticamente un cantautor, uh-huh. aunque actuó con más gente alguna vez y eso, pero él es un cantautor.
Hilario, ahora que estoy completamente confundido después de tanto Leo y tanto Géminis, ¿por qué no presenta una canción? A ver si conocemos al señor ya, porque tenemos que hacer música.
Con mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto. Sí, pues... si os parece bien, podemos poner Epoctan y por tanto.
Ah, claro, pues sí. Esa es muy bonita, ¿eh? Pero claro, ajá. No es de las más famosas, pero...
De las más antiguas.
No, es antigua, claro. Nosotros aquí siempre intentamos poner canciones más antiguas, no las recientes, o sea que estas son todas en mono, con lo cual sí, son de las primeras que él hizo, ¿no?
De lo más antiguo, muy muy antiguo.
Sí, exacto. Bueno, pues como dice Humberto, que escuchemos música, vamos a escucharla.
Y más de 60 años de profesionalidad artística, ¿eh?
Sí, sí.
Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor. Por mi bien, y sin dolor ni llanto yo me alejaré. Derecho iré sin ganas de volver. Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar, mas temblará el fondo de mi piel. Me veré libre al fin y el reposo hallaré. Por mi bien yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel. Y mis manos que están hoy repletas de ti buscarán, soñarán y tendrán otro amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto será mejor que pueda una razón tener que ahogue en mí mis ansias de querer y encontrar libertad para mi corazón. Por mi bien, para soñar a otros brazos buscaré, y solo así tu nombre olvidaré. Mas tú nunca podrás a mi lado volver, y mi mal, mi temor y el dolor quedarán. Y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar.
Bueno, me gustó esa canción. Yo no soy, vamos, yo no soy muy, ustedes están cerquita de Francia, yo estoy lejos. Y yo no soy muy fanático de ningún artista francés. Hicimos algo aquí ya de Maurice Chevalier, que ese sí era uno que me gustaba, no sé por qué razón me gustaba ese señor siempre. Pero Charles Aznavour, yo nunca fui fanático de él, nunca lo seguí, vaya, nunca. Sí sé quién es, pero poco más, ¿no? Así que, pero esto me gustó mucho, está muy lindo.
Es que este hombre, desde luego, ha tenido, como decía Hilario, una actividad tremenda y daba conciertos en todo el mundo, ¿no? Y eso es muy, muy, muy conocido, era muy conocido, y lo sigue siendo, por supuesto, aunque haya muerto, ¿no? Y él ahora mismo acaba de fallecer y venía de hacer una gira por Japón con 94 años, que eso tiene un mérito tremendo, aunque a lo mejor lo hiciera, evidentemente, ya en sus horas bajas, porque con esa edad no se puede tampoco pedir peras.
No, bueno, pero ¿no? creo que estuvo en Madrid, no sé si fue el año pasado o el anterior, uh-huh. Y llenó y estaba bien, como ya. Si nada. Y fíjate, yo soy mucho más joven que él y viajar me cuesta.
No, ir al Japón a los 94 años, ya eso es una hazaña. Porque eso es un viaje largo.
Hombre, claro, o sea que fíjate, sí. A Charles Aznavour lo vimos tú y yo, Hilario, cuando Telecinco, ¿verdad? Cuando se creó Telecinco ahí, que hicieron un espectáculo en Gran Vía, ¿no? En un cine de Gran Vía, que nos invitaron Y dieron,
iban a dar un cóctel y entonces había una huelga de hostelería, pero él sí cantó.
Él cantó, nosotros por lo menos a él sí que lo estuvimos viendo. Sí. Aquello fue, estaba el teatro, bueno, era un cine, ¿no? Estaba hasta arriba, tremendo. La verdad es que una delicia. Y este hombre, yo creo que tenía un carisma muy, muy particular, ¿verdad?
Pues sí, era, ya he dicho antes, era fogoso, era muy temperamental, tenía mal genio, tenía muy mal genio. Uh-huh. Se casó 3 veces y bueno, y tuvo más líos, pero casado 3 veces.
Eso es como la Maciel, ¿no? Yo tuve 3 maridos y a los 3 envenené.
Bueno, él tuvo 3 mujeres y... que yo sepa, se separó de dos, creo que de esas dos una murió y la otra no, y luego la otra con la que vivía, me parece que vivía en Suiza últimamente, no vivía en Francia, vivía en Suiza.
O sea que este hombre...
En la Suiza francesa, claro, ya está.
Claro, claro. En la Suiza francesa, que quieras que no, pues tienes todo lo bueno de Suiza y todo lo bueno de Francia, ¿no?
Y el costo de Suiza también, porque Suiza es caro, ¿eh?
Bueno, pero este hombre, el dinero no es una cosa que...
Pero es caro para ti, para mí, para
exacto,
ellos, ¿no?
Para él no. No tendría millones este hombre ni poco. Madre mía, lo que habrá vendido en discos.
Claro, además Suiza tiene una presión fiscal, por ejemplo, inferior a la que tiene España, que España tiene unos sueldos muchísimo más bajos que los suizos, no se pueden comparar, y con una presión fiscal mucho más alta. Y Suiza, pues no es un paraíso fiscal ni mucho menos, pero tiene una presión fiscal menos alta que la nuestra, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues Suiza, Ginebra, para situar a nuestros oyentes no europeos, Ginebra está en la Suiza francesa.
Y fíjate que este hombre tenía una canción también muy famosa que era Morir de amor. Ajá. Y bueno, este hombre, ¿tú crees que tal y como tú lo plasmas aquí de fogoso y de fin, hiperactivo y demás, ¿tú crees que esa canción la pudo crear pensando en alguien o qué?
Yo no sé, yo creo que él era muy amoroso.
Sí, ¿no?
Sí, y a ver, no debe haber confusión porque hay 2 morir de amor. Uno de él, uh-huh, de Char Aznavour, y otro de Camilo VI.
No, ah, confundir. Sí, claro, no tiene nada que ver.
El morir de amor que canta Camilo VI no tiene nada que ver con el morir de amor.
Morir de amor es morir. Esa es distinta, sí.
Exacto, entonces para que no haya confusión, son temas distintos.
Efectivamente. Las dos son bonitas, de todas formas.
Sí, musicalmente además tienen muy buena calidad. Están bien hechas, bien orquestadas y...
Efectivamente.
Mi amigo Humberto no dice nada, ¿por qué?
Porque yo no soy experto en estos temas que ustedes comparten aquí, yo soy ignorante.
Bueno, pero pero te está gustando, ¿no? Lo que estamos diciendo,
claro, claro,
¿no?
Está aprendiendo, me gusta aprender, por supuesto. Pero para eso hay que escuchar, que Alba no aprende, que aprende que escucha.
Eso es verdad. Bueno, entonces, ¿quieres escuchar esa canción que vamos a poner de Morir de Amor?
Pues por supuesto, vamos, faltabas, ponla.
Muy bien, pues vamos a escucharla.
Un mundo cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado. Yo no siento temor, morir de amor. Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida. corazón, morir de amor, morir de amor, es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Tú eres la luz y en mi anochece tu amor es flor, mi amor se ofrece. Mi vida no tiene valor, morir de amor. Si nuestro amor es invencible y ante los hombres imposible, no tengo otra solución, morir de amor, con frente alta y firme paso. Este fracaso, disimulando mi dolor, morir de amor. Será el corazón porque se ha de pegar. Adiós al mundo y sus problemas. Adiós a aquel que me condena. Que queden todos con su error. Morir de amor. Morir de amor, morir de
amor. Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presentan.
En mi ayer, lejano ya,
a Shalak Nabur, aquí,
gozaba el despertar.
En Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Tenía juventud y ganas de cantar.
Me parece, Shalak Nabur, me parece mejor músico y mejor declamador, a mí personalmente, mejor que cantante, me parece. Su música me gusta mucho, su declamación a mí me gusta. Cantando, pues a mí no me gusta excesivamente, ¿no? Hombre, tiene buen gusto, ¿no? Y lo hace muy bien y todo eso, ¿no? Es la línea francesa de Edith Piaf, a la que hizo canciones, por cierto.
Y que fue su secretario 7 años.
Y dicen que algo más, ¿no?
Bueno, dicen que algo más, efectivamente. Seguro. Humberto.
A ver, el chisme si me gusta, vaya, el chisme si me gusta. Edith Piaf, esa sí la conozco bastante, la historia. Hicimos ya un podcast de ella aquí, una historia muy triste la de Edith Piaf, así que esa sí conozco un poquito.
¿La conoces?
Sí, sí.
Sí, pero fíjate tú que este señor, que en teoría pues estuvo, ¿no? Empezó así siendo secretario de ella, aunque después llegaran otras cosas, pero la cuestión está en que fíjate dónde ha culminado este hombre, ¿no? Porque es que ha arrasado con todo. Este hombre Quizás a lo mejor no tenga demasiadas canciones, porque como ha tenido unas cuantas que han sido un exitazo tan tremendo, que yo creo que él las ha explotado quizás en exceso, ¿no, Hilario?
Sí, ha vendido 20 y tantos millones de discos, ¿eh? No está mal, ¿no?
Hombre.
Que no está mal.
Ya te digo.
No, yo creo que cualquiera estaría contento con eso, ¿no?
Por eso te decimos, Humberto, que puede vivir muy bien, como que podía vivir muy bien en Suiza.
Claro.
con el dinerito que le ha reportado esto, seguro que no le ha faltado de nada. O sea que eso. Pero este hombre ha tenido siempre la voz así como un poco aviejada, ¿no? De
poco, siempre.
¿Verdad?
Sí. Siempre, siempre. A ver, es que este hombre lleva cantando mucho tiempo, pero difundiéndose así a un ámbito muy internacional, una proyección grande. Pues, no sé, 45, 50 años más, ¿no?
¿Eh? ¿Y te parece poco, 45, ¿no? 50 años?
No, no, hombre, no. A ver, es que ha estado más de 60 años cantando. O sea, tú piensa una cosa. Este hombre tenía, sus padres tenían un restaurante, ¿vale? Un restaurante de comida armenia en París. Entonces él, pues ayudaba a sus padres y hacía música, cantaba y eso, ¿no? Y cantaba, entonces no había discotecas, claro, y cantaba en boîte, se dice así, ¿no? Una boîte. Y cantaba en boîte, y entonces él cantaba, pero no grababa discos. Entonces él empezó a grabar discos, pues no sé, hace 50 años, 45 años, ¿sabes? Uh-huh. Empezó a grabar discos.
Claro.
O sea que debió de empezar a grabar discos a una edad, pues, de unos 40 años, 35, 40 años, ya mayor, ¿no? Y entonces nosotros teníamos 20 y tantos años y ya tenía la voz vieja, claro, ya tenía, hombre, una persona de 40 años no es viejo, pero no es una persona de 20, evidentemente.
Uh-huh. En cualquier caso, en aquella época ya grababan en mono, ¿eh? O sea, todavía ya, grababan ya. En mono.
Joder, desde que nació grababan eso.
Bueno, ya grababa, pero fíjate, Paqui, Humberto. Por ejemplo, por poneros un ejemplo gráfico, ¿no? Una ilustración gráfica. Rafael o Julio Iglesias, sobre todo Rafael, que por supuesto es un gran profesional, y yo no digo que no, vamos, no discuto en absoluto, para nada, es un gran profesional, pues no canta, aunque él diga lo que quiera, no canta ahora igual que hace 20 o 25 o 30 años.
Es que eso es imposible.
Ni muchísimo menos. Ni muchísimo, y sigue llenando, sigue llenando, pero no canta igual, lo siento, no canta igual. Julio Iglesias casi no canta. Él seguía cantando, y seguía cantando con la misma voz, con el mismo timbre de voz, con las mismas modulaciones, modulaba de una manera muy parecida, con el mismo estilo. O sea, es muy difícil. Eso solo Frank Sinatra y unos pocos elegidos.
Sí, ¿eh? Hombre, evidentemente cantaría en tonos más bajos, ¿no? Pero sí, lo que dices tú, que le ha permitido su voz y su organismo, porque no solamente depende de la voz, el que pueda mantener un ritmo más o menos aceptable hasta esta edad, ¿no?
Pero Julio Iglesias nunca tuvo una gran voz, ¿eh? Julio Iglesias no. lo que era muy melódico y la voz muy agradable y muchas
claro,
cosas.
Tienes un gran estilo y mucho gusto.
Y un buen estilo, claro. Pero no gran voz. Cuando él grabó un disco, yo recuerdo que grabó un disco de música mexicana, que eso fue funesto. No, eso no era lo de él, hermano. Definitivamente.
Claro, es que cada uno tiene que saber sus limitaciones, pero hay gente que se creen que porque son capaces, como le pasó a Allende, que es porque escriba unos determinados libros y resulte que tenga mucho éxito, se pone a escribir novela policíaca. Es que todo el mundo no sabe hacerlo todo, afortunadamente, porque si no sería también un rollo, ¿no? O sea que,
claro, es que nosotros podemos hablar y no podemos hacer otras cosas.
Efectivamente.
¿Sí? No. Pero fíjate, Rafael, que no canta como cantaba, lo siento, si Rafael nos escucha, pues no, yo no trato de decir nada malo, Rafael, simplemente que tú no cantas como cantabas.
De todas maneras, búscate un guardaespaldas, por si acaso.
Aunque sigas llenando, que yo sé que sigues llenando, que ha estado 4 o 5 días actuando en el Wizzing Center este, y que tiene 12 o 14 mil personas de aforo, y llenaba los 5 días que ha estado cantando. Llenaba. Pero no es igual. No, a mí no me... Vamos, no tienes nada que ver con Rafael de Benidorm.
Claro. El Festival de Benidorm. No, por supuesto. Aunque te pueda gustar o no te puede gustar Rafael. No, ya no te voy a hablar de ahora, sino de cuando nació, ¿no? Con el Mi Gran Noche y el Yo Soy Aquel y todas estas. Sí. Él tenía un estilo y tenía una voz, tenía, por supuesto, una serie de características muy peculiares que fue lo que le dio el éxito, ¿no? Pero hoy día, vamos, yo francamente, si a quien le gustara aquello, no le puede gustar esto.
Bueno, pero volviendo a Charles Aznavour, ¿hay alguna otra cancita por ahí dando vuelta que podamos agarrar así al vuelo?
Ay, hay una tan bonita que dedica a una servidora y a otra servidora y a otra servidora, muchas servidoras. ¿No sabes cuál puede ser?
Yo no, pero seguro que Dario sí.
Hombre, Dario seguro. Dario, ¿que tú sabes a cuál me estoy refiriendo?
La mamá.
Hombre, la que dedica a las madres, esa es una maravilla, ¿eh?
Ah, pues eso no es conmigo.
Contigo no, porque tú serías el papa.
Ah, bueno.
Por eso he dicho servidora, no he dicho un servidor.
Ah, bueno, ok, está bien. No, por si acaso, para aclarar, ¿no?
Claro,
bueno, es muy... ¿Y vamos triste, a escucharla o nos vas a agraciar con esa música o no nos vas a agraciar con esa música?
Una gran canción, ahí va.
Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor. Está muriendo la mamá. Todos al fin llegaron ya, de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños al jugar, en un extremo del salón, se esfuerzan para no gritar, es una última atención a la mamá. Todos se turnan en cuidarla, en atenderla y abrazarla. Está muriendo la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor, todos te rezan con fervor y entonan el Ave María. Recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá, tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá. Vuelva a formarse la reunión y así por la postrera vez. Está muriendo la mamá. Y como un rito en la ocasión, se pasan una y otra vez el jarro con sabor a pez, que beben con moderación. Es raro, pero no hay tristeza, hay una gran resignación. Y mientras un hermano reza, el otro canta una canción a la mamá. Y las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor. Está muriendo la mamá. martirio medio consumido ante la imagen del Señor, con un rosario renegrido repito en todos la oración. Ave María. Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá, tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá, que jamás, 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 jamás nos dejaron.
Bueno, pues esta canción, que es una maravilla, es tremendamente triste, es muy triste, pero bueno, todas las cosas tristes también son bonitas, ¿verdad?
Bueno, te dan tristeza, no creo que sea, bueno, son bonitas, pero no son bonitas, son impactantes, son motivan, son lo que tú quieras, pero bonitas, no bonitas cuando te hace reír.
Sí, bueno, pues en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que es una canción que pone los pelos de punta cuando la oyes, porque claro, cuando la letra es tremenda y desde luego, pues es de calidad, ¿eh? Si no es bonita, porque tú dices que lo bonito tiene que ser alegre,
de calidad sí es.
Extraordinaria, exacto.
Ahí sí, no, fíjate que yo trato de buscar forma de discutir contigo, pero ahí no puedo.
Ay, no hay manera, ¿eh? Fíjate tú, que es que hoy ni siquiera me has dicho Galvarro, ¿eh? ¿Eh, Hilario?
Pues no, hoy no ha dicho eso.
Ay, bueno, y cuéntanos algo más de Chalhanoglu, Hilario.
Pues verás. Yo no sé cómo hablaría español Charles Aznavour. No sé cómo lo hablaría, porque yo nunca le he oído hablar español. Sí le he oído cantar en español, pero nunca le he oído hablar en español. Sí digo que el artista, que es buen artista, cuando canta, con independencia de la línea melódica, de su estilo cantante o cantador, como queráis, digo de su estilo cantador con todas las letras, no de su estilo cantador, que es otra cuestión, de su estilo cantador, de su estilo de cómo modula, de cómo canta, de cómo tiene su voz, de cómo vibra, tal y tal. La expresión musical es muy importante. Entonces, la expresión musical en los artistas yo la mido por lo cuando un artista, por ejemplo, canta en un idioma distinto al suyo, y lo hace bien, aunque no sepa el idioma, aunque no lo sepa, ¿eh? Y lo hace bien porque está expresando, lo que está expresando es la música, lo que está diciendo, lo está musicando y lo está expresando bien, pues entonces eso valora mucho y muy positivamente al artista, ¿eh? Hay artistas, por ejemplo, que cantan en un idioma y no saben el idioma. No saben ese idioma.
Hay un ejemplo clásico de eso, Hilario, ejemplo, se llama Nat King Cole, ese que grabó en español, no hablaba absolutamente nada de español y se le entiende cada sílaba perfectamente.
Y lo expresaba muy bien,
¿sí?
Musicalmente, ¿sí? Y gustaba
muchísimo. Se le entendía mejor que la gente que hablaba español.
Sí, señor. Pues ya Charles Aznavour cantaba versiones españolas. Por ejemplo, no sé si os acordáis de Isabel,
sí, Isabel, claro, sí.
Isabel, Isabel. Bueno, no voy a seguir porque
que Isabel no ha venido, no sé, te lo llamo, pero no viene.
No tenía que venir, a lo mejor.
Y lo hacía muy bien.
Sí, pero por ejemplo, este hombre, el que ha cantado en varios idiomas, ¿no? En inglés, en italiano, también en español. Pero que sí que yo estoy de acuerdo contigo en que a la hora de la interpretación, pues lo hacía de tal manera como si lo estuviera cantando en su propio idioma, Pero no con el español en este caso tan perfecto como lo que habíamos dicho antes de Nat King Cole, ¿no? Porque claro, no te decía Isa, él te decía Isa, Isabel, y entonces te ponía...
Isabelle, decía claro, Isabelle.
Claro, Isabel, claro, ¿eh? Entonces, Isabel, por eso te digo que no llegaba a la perfección a la hora de la pronunciación, ¿no? Pero claro, es que para eso hay que ser un maestro, de todas formas, ¿eh? Tener muchas aptitudes para llegar a poder cantar en idiomas distintos que no son el tuyo, ¿eh? Eso es complicado, sí, desde luego.
Bueno, hay que ser un buen músico y un buen cantante, pero un buen músico, ¿eh?
Sí, 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 sí. No, y este hombre, desde luego... se metía la gente en el bolsillo enseguida, aparte que tenía canciones muy bonitas, pero con todo yo no sé si tendría un carisma muy 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 concreto. Lo cierto es que es verdad, este hombre
es que ser un esaborio y meterte a la gente en el bolsillo, qué difícil es, tía.
Es muy difícil, muy difícil.
¿Y dice que usted cantó en italiano también?
Sí, hombre, por supuesto.
Sí, 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 cantó en italiano.
Sí, 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 sí. Hay una, por ejemplo, tenemos una canción que la vamos a poner, Humberto, que yo creo que tú estás esperando a ver si teníamos alguna que dedicar a Italia, ¿no? ¿No la has dicho por eso? Sí.
Por eso me quita, la música italiana es muy bonita.
Claro, pero es que claro, hay una que le dedico a Venecia, que se ha cantado por medio mundo, ¿verdad, Hilario?
Sí.
¿A Venecia? ¿Qué ciudad? Sí.
Es que no me acuerdo del título de esa...
Venecia
sin ti o algo así.
Sí, ¿no? Sin ti, sí.
Pues antes de que se me olvide,
sí.
Antes de que se me olvide, yo no he estado en Armenia, pero sí sé que en la capital de Armenia, que me parece que ya es Ereván o algo así, en la plaza, digamos, mayor, hay un monumento gigantesco. Eso sí que es rendirte culto en vida, macho. Hay un monumento tremendo, gigantesco, de Charles Aznavour.
Hay algunos que te los ponen, digamos, al mismo nivel, ¿no? En cuanto a los porcentajes, y este todo lo contrario. Este, como él era pequeño, se lo han hecho grande, ¿no? Para que se resalte bien, ¿no?
Una estatua muy grande de él, sí. Y fíjate, él era pequeñito, sí.
Claro.
Yo nunca, sí. Yo nunca he estado en Armenia tampoco.
No, ni yo.
Es un lugar que hubiera sido bonito. Y muy muy mucha historia, ¿eh? Ahí los turcos acabaron con ellos en una época. Fue increíble. Pero era un lugar histórico y nunca estuve, ¿no?
Está bastante rusificado, si se me permite la expresión. En este momento es muy ruso.
Bueno, fue parte de la Unión Soviética, estuvo ocupado, por supuesto.
Parte de la Unión Soviética, sí.
Claro.
Pero bueno,
eso lo sabemos.
Claro, pero eso de que no hayamos sido, tiene todavía solución. Estamos a tiempo de ir.
No, ya para mí. No, eso está muy lejos.
Pero Hilario lo tenemos más cerca.
Ah, ustedes sí están más cerca.
Esto es cuestión de proponerlo. Podemos hacer ahí un encuentro de la radio, ¿no, Hilario?
Pero mi otra mitad se niega a viajar.
Bueno, entonces ya. Pero estaría bien hacer un radio encuentro ahí en Armenia.
No sé, pero bueno.
Humberto se ríe.
Ahora tú, Armenia es un país pequeño con mucho alcance mundial, ¿eh?
Sí.
Tú acabas de ir a Santo Sepulcro, Paqui, allí ves que están los rusos ortodoxos, los armenios y los latinos, los de Roma. Así que están las tres vertientes ahí en Santo Sepulcro. Y Armenia es un país pequeño para tener esa envergadura, ¿eh?
Y sin embargo, ellos reclaman su parte, ¿no?, del pastel, vamos, que no te creas.
Claro,
por
porque
eso.
Ellos tienen el monte Ararat, que es donde aterrizó supuestamente Noé con su arca, y eso está en Turquía, porque se lo robaron los turcos.
Sí, los turcos.
Entonces, eso está en la frontera de Armenia-Turquía.
Sí.
Y ahí... el monte Ararat, que es armenio, resulta que geográficamente es armenio, pero políticamente es turco.
Y los turcos masacraron a los armenios ahí al principio del siglo XX, ¿no?
Sí, sí.
Yo, mucha historia. Pero bueno, eso son cosas tristes. Vamos a hablar de cosas más alegres. ¿Qué tenemos? ¿Qué?
Pues
¿tenemos alguna canción de Venecia?
Si ya
¿Le dijeron cómo que se llama?
¿Cómo era, Hilario, la canción?
Venecia. Venecia sin ti, ¿era,
Venecia
no?
Sin ti, claro.
Venecia sin ti, bueno, uh-huh. Pues... Yo estuve en Venecia, pero también estuve sin ti, sí, porque tú no estabas ahí.
No, y yo también.
Sí. Pues vamos a oírla.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti.
Bueno, y es casualidad que nosotros tres estuvimos en Venecia, pero mucha gente no ha estado en Venecia, ¿eh?
Sí, aquí en España tenemos una pequeña Venecia, ahí en Cataluña, en Ampurias Bravas, que es muy bonita, también es un pueblo todo lleno de canales, es muy bonito ahí en Gerona.
Donde quiera hay pequeñas Venecias, eso lo han hecho en muchos sitios, ¿verdad?
Muchos.
En La Habana hay uno también, en La Habana hay un barrio que hicieron así, como que tú tenías el automóvel delante y el yate atrás.
Claro.
No me gusta Venecia, chicos.
No, a mí tampoco.
¿No me gusta?
A mí, bueno, yo es que lo vi todo tan de ruido, he ido dos veces, pero de todas formas...
Huele mal.
No es lo que más me gusta.
Hay algunos canales, bueno, es que yo estuve hace muchos años también, hay algunos canales que huelen mal, pero... un sitio más que romántico.
Sí, eso es.
Tú andas en una góndola ahí con el tipo empujando el palo y tú viendo el otro cantar. Por favor, ¿qué te quiere más que?
No, hombre, claro, ¿qué más queremos, no? Pues sí, sobre todo si te está
y
cantando
está
algo.
La fábrica de Murano.
Sí, no, ahí no me hables de eso. Murano, Torcello y no sé cuál otra más, son tres. Murano, y Torcello, eso.
Yo estuve en Murano,
Y
vi a la gente soplar el cristal, eso que es increíble. Como yeah.
Sí. Bueno, pues fíjate que es que hay una canción de este hombre que yo diría que es la principal, la número uno. Pero como el tiempo
se esa yo la conozco.
Ah, hombre,
sí.
Claro.
Como esta sí, esa
el tiempo se nos agota, no tenemos tiempo, por lo que vamos a es a poner una secuencia solo ya para finalizar, para que los oyentes no se queden con las ganas de escuchar una pizquitina, después ya en sus casas pueden escucharla entera cuando quieran, ¿no? Porque esto la encuentran por todos lados. Pero yo creo que antes tenemos que decirle otras cosas a los oyentes, ¿no?
Por supuesto, hay que invitarles a que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pues el correo es platicando@eiberoamerica.com.
Hilario, ¿y por Twitter a dónde nos pueden escribir?
A @eiberoamerica con la E y A mayúsculas en el Twitter.
Perfecto, Twitter, muy bueno, perfecto. Pues entonces Hilario Alonso, Paqui Sánchez y todos los que nos escuchan, pues vamos a invitarles a que regresen la semana que viene, ¿verdad?
Claro.
¿No les parece?
Hombre, sí, 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 te quedas con las ganas, Hilario. Has visto que solamente me ha dicho Sánchez. Me ha dejado medias hoy, ¿será posible?
Porque no dije Calvarro. Con el acento en el barro.
Eso ahora. Es.
Ahora.
Hay que la R, esa, que pronunciarla bien.
Claro, porque... que sí.
Ah, para ir andaluz, oye, andaluz.
Pues sí.
Ese, la única Calvarro que yo conozco es tú, así que no hay problema.
Yo creo que es más andaluz Sánchez.
Sánchez, sí, claro, Sánchez.
Yo creo que Sánchez mucho más.
Mucho más. Ok, bueno. Si tú lo dices, yo no voy a discutir eso, porque yo creo que no soy nadie para discutir eso.
Y yo pienso que muchísimo más.
Sí, desde luego. Mucho. Como dirían ellos, en de luego.
De luego.
¿Cómo que ellos? Pero que tú estás guiado de que tú eres madrileño. ¿Qué pasa?
Más o menos. No, yo soy andaluza, pero que te quiero decir que como estoy aquí en Madrid no puedo decir en de luego, por si no me dirían, ¿y está dónde va?
Bueno, entonces, como siempre, nos hemos divertido mucho, ¿no? Que es lo importante.
Y claro, y hemos dedicado un programa a Shalom Nabur. Hemos dicho unas cuantas cositas de su vida, hemos puesto unas cuantas canciones y vamos a poner una secuencia, que eso lo hemos prometido y lo vamos a cumplir. ¿Y cómo se llama la canción con la que nos vamos a despedir?
Le Bohème.
¡Oh, qué bonita!
Oye, francés, oye, eso. Le Bohème.
Le Bohème.
Oye, pues.
La Bohème. Es que la letra es maravillosa, ¿verdad? La música y la letra, pero
la letra yo en francés yo no entiendo lo que dice.
Bueno, pero hay versiones en español. Pero sobre todo al final, Hilario, tú la conoces bien, cuando él regresa y se encuentra a su casa, que ya no existía nada de lo que había, que hay un bar y una pensión. Es que qué bonito que es eso, ¿eh? Te refleja
un café y una
pensión. Exacto, un café y una pensión. Entonces te refleja lo que es el París bohemio, ¿verdad?
Ese parece al tango Volver.
Bien, de acuerdo. Y volveremos.
Que lo sigue siendo, ¿eh?
Ok. Bueno, pues vamos entonces a simplemente invitar a todos a que regresen la semana que viene, el próximo miércoles, a escuchar otro programa de...
Platicando Podcast.
Rescatando Música Olvidada.
Hasta entonces.
Soñando con llegar la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París, la bohemia, la bohemia. Era jurar que vi y te amé, la bohemia, la bohemia. Yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia era mirar amanecer. La bohemia era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván. Moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia que yo viví, su luz perdió. La bohemia, era una flor y al fin murió.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.